conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir.
Nos permite elegir.
Nos permite elegir.
Entrevistas en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras. Vienen sucediendo cosas graves en nuestro país a nivel nacional, como el desmantelamiento del Comité de Trata de Personas, la reducción del personal en la línea 145. Luciana Muñoz, una joven de 20 años que desapareció días atrás en nuestra ciudad, luego de haber ido a visitar a un amigo. Y ya llevamos 21 días sin noticias de su paradero. Por ello, y en el marco del 30 de julio, Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, y gracias a la generosidad de la compañera Gabriela Marchi que nos contactó, nos comunicamos con Jorge Blanco, referente en nuestra provincia de la ONG La Alameda, para que nos dé su opinión sobre este tema que nos preocupa y ocupa. El lugar de encuentro fue en un reconocido café de nuestra ciudad. Por eso escucharán voces y sonido de fondo que espero que no las y los incomode. Luego de las presentaciones, comenzó la conversa.
¿Vos sos integrante del comité?
No, yo fui integrante del comité.
¿Del comité? ¿Qué comité hablamos?
Te cuento, es el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de las Personas. Se crea en el 2012, juntamente con la línea 145 y con la PROT, que es la PROTEX. La pregunta es el Ministerio Público Fiscal, que trata solamente los casos de delito de trata. Está tipificado en la ley, 26.842. Tuvo una ley primero que fue en el 2008, hubo una modificatoria en el 2002. La primera, la 26.342 y la 26.364, perdón, en el 2008. ¿Dónde tipifica el delito de trata? Antes no estaba tipificado el delito de trata. Casi siempre pasan con hechos, viste, que son notorios y de público conocimiento, en este caso primero con el caso Marita Verón y después con el caso Sofía Herrera, es donde tiene una modificatoria a la ley. Crea la PROTEX. La PROTEX es, como te dije, el Ministerio Público Fiscal, encargado solamente de atender estos temas, el delito de trata. Que está tipificado en lo que es trata sexual, trata laboral, lo más llamado pornografía infantil, que es abuso filmado de menores, lo que es todo lo que sean los matrimonios forzados. Acá se da mucho en la zona también por la comunidad cíngara que tenemos, la comunidad gitana. Y los últimos dos, que son los que nadie habla y es como un tema tabú, que es el tema de venta de bebés, líquidos, órganos y fluidos corporales. Eso es lo que trata solamente el tema de la PROTEX con los delitos de trata. Se crea el Comité de Lucha contra la Trata porque el comité tenía que, y se crea dentro de la jefatura de gabinete de ministros, porque es tan esencial las primeras horas cuando una persona es captada, que tenés que tener vinculación directa con un montón de ministerios y con un montón de organismos. Por ejemplo, CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Vos a través del comité podés pedir a ver dónde va Carmen, en qué asiento, cómo va, la están llevando, porque bueno, el delito de trata es captación, traslado, acogimiento y explotación. Eso es, tiene que cumplir esas etapas para que eso suceda. Entonces el comité tiene injerencia sobre 4 ministerios y 46 organismos, CNRT, ENACOM, un montón donde se puede dar aviso a lo que es la línea 145, tiene contacto con el tema de la ley, de lo que se llama el protocolo Sofía, protocolo internacional que se cumple, que fue firmado allá en Palermo, Italia, donde le da más o menos un protocolo de articulación para la búsqueda de eso. Bueno, el Comité de Lucha contra la Trata era eso, articular con todos los ministerios y organismos para que se cumplan ciertas pautas. Todo esto hasta que llega Milei, lo saca al Ministerio de la Horta de Jefatura de Gabinete de Ministros y lo pone bajo seguridad. Que acá es como un poco como que le da más autonomía a las fuerzas federales, y esto está claro que el delito de la trata es un delito transnacional, es un delito que a escala global es el tercero, la acumulación mafiosa de capitales, o sea... Uh-huh. Según las últimas estimaciones eran 106 mil millones de dólares al año, y por supuesto que esto genera mucha plata, y cuando algo genera mucha plata y mucha connivencia y corrupción en diferentes poderes, llamarlo ejecutivo, fuerzas policiales y demás. Por eso, al ser un delito federal, trata es que las policías locales no intervengan. Por eso es el tema del comité. Ahora, cuando vos a ese comité y a esos 44 organismos y a los ministerios los vas desmantelando, le sacás las herramientas para el trabajo. Y está claro, y esto lo repito continuamente, que para luchar contra el delito de la trata, que es el delito del crimen organizado, tenemos que tener todas las herramientas del Estado para combatir ese daño. No sirve tener una y otra por otro lado, o sea, el Estado nacional, el provincial y lo que es el municipal, todos tienen que articular para luchar contra ese daño. Cuando no pasa, el Estado se retira, quien gana terreno, tiene que organizar. Por ejemplo, en el caso de Oval, por ejemplo, en el caso de ahí, esto es más o menos el panorama del comité. El comité tenía que cumplir una ley, hacer cumplir esa ley con capacitaciones, con prevención, con lo que es el delito en sí, y algo más importante que parece que la gente se olvida, que es la restitución de los derechos de esas personas.
O sea, es fundamental.
El programa Trabajar, el programa Restituir, programas de NACOM para que hicieran capacitaciones y evaluar las potencialidades que tenían la gente que salía de las garras de la trata. No los tenés contenidos, es muy probable que caigan o en la misma red de tratantes o en otra, pero siempre terminan en ese círculo vicioso que es el crimen organizado. Cuando vos retiras todo eso, lo dejás solamente a la intemperie y sin ningún tipo de protección contra estos chacales, que no son ni más ni menos que esos chacales. Que bueno, esto es lo que se dejó de hacer. Esto estaba a través de un plan bienal que nos puso durante 4 años seguidos en el máximo tope de calificación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el que clasifica esto. Y bueno, hoy, desde marzo hasta la fecha, es de público conocimiento, se han desarticulado ministerios, se han desarticulado organismos, se han desarticulado el mismo comité, y hoy funciona con una forma de intelequia de delegados que no hacen ni más ni menos que cobrar un sueldo y ir a reuniones en lujosos hoteles, pero no tiene más que eso.
¿Y la tarea concreta en el día a día cuál sería entonces del comité? ¿Cuál era lo que hacía el comité?
El comité primero lo que tenía
un caso. Paso por paso.
Un caso particular era que teníamos más de 28 delegados en la provincia. Te voy a dar el caso de Neuquén, por ejemplo. Nosotros no teníamos oficina, no teníamos auto oficial, no teníamos sueldos exorbitantes. Mi último sueldo fue de 478.000 pesos, usábamos nuestro teléfono, no teníamos para eso, solo teníamos los viáticos para ir a algún tipo de inspección y coordinar con otras fuerzas. Cuando te hablo de los 44 organismos, te hablé de la CNRT, Ministerio de Trabajo, también está la Unidad de Investigación Fiscal, porque todo esto deja una ruta, el dinero deja una ruta en el área de la FIP de trabajo negro y trabajo esclavo, o sea, todo esto se articulaba. Que era el nexo de coordinar todo eso, elevar un informe, decir, bueno, se han cumplimentado los pasos, se actuó con los puntos focales, se actuó con el Programa Nacional de Rescate, se actuó con la línea 145, que han sido diezmados. O sea, este gobierno diezmó todas las capacidades operativas que tenían los organismos. Entonces, ¿cuál era nuestra función? Era que aceitar todo eso, estar en territorio, ir a los allanamientos, ir a la investigación, ir al tema de ver cómo seguían las víctimas, cómo estaban restituyéndose el horizonte de vida que tenían. Bueno, todo eso era la parte que teníamos que hacer. Si estaba con un programa de salud mental y con usted, que sacar a alguien de las garras, es un apoyo inmenso que tenés que dar del tema de salud mental. Bueno, y se estaban cumplimentando, si iba la víctima a esas terapias que se le daban, cómo iba evolucionando, de qué manera, o sea, todo coordinar, absolutamente todo. Hoy es solo un hecho declamativo. Hoy estaba escuchando en el Neuquén, hicieron 23 intervenciones, muchas de esas denuncias también le hicimos nosotros del comité, desde el último paso, nosotros estuvimos hasta marzo. Y bueno, las fiscales, que gracias a Dios en la provincia de Neuquén tenemos fiscalías probas, también actúan y no le tiembla el pulso de firmar una orden de allanamiento, y que las fuerzas federales se encaminen en una tarea investigativa y de persecución del delito, fueron parte de lo que no, de las denuncias que nosotros habíamos hecho al 145. Hoy un 145 también diezmado, que podés llamar y estar 3 horas llamando que no te van a atender, ni van a hacer mucho, porque no es porque no quieran, sino porque están totalmente desbordados del trabajo. Esto es lo que sufrió tanto el comité, pero en sí el programa total íntegro de lucha contra la trata, que ahora están tratando de meterlo con force, con los puntos focales, porque los puntos focales, en este caso el Neuquén es el centro de atención a la víctima, son los que articulan y le dan la primera contención, y que le tienen que dar contención a la víctima. Hoy es solamente declamativo, y lo que hacen es, si levantan a una víctima, es decir, ¿de dónde sos? De Santiago del Estero, acompañar, sacar tu pasaje y buenas noches.
Tremendo.
Y por eso cuando se desarticulan las herramientas del Estado, ¿quién ingresa al PRI? Y lo aprovecha, tiene mejor lógica que el Estado, tiene mayor operatividad, que le va a dar el dinero, y no es un tema menor, es el crimen organizado, va de la mano del narcomenudeo, del regenteo de la prostitución, tiene diferentes escalas, pero es parte del mismo negocio. O sea, nadie, si nosotros hoy acá decimos vamos a pararlo en la esquina, ejercer la prostitución, te puedo asegurar que en 15 segundos estamos presos, y en este caso, en Neuquén, sabemos que hay una ruta del petróleo, sabemos que San Patricio del Chañar es una zona roja en el tema del delito de trata laboral, tenemos un montón de cosas que nos hacen abrir los ojos y nos ponen en cierta incertidumbre para ver con qué mecanismos el Estado Nacional va a ayudar acá, y los diferentes programas que tiene, ya, reitero, Sistema Federal de Búsqueda Resentido, Programa Nacional de Rescate Resentido, 145 Resentido, Comité de Lucha contra la Trata Resentido, y organismos que antes actuaban que hoy hasta desaparecen. Claro. Entonces, cuando se retira el Estado, ingresa el crimen organizado. A eso cómo vamos, a que nos pase hoy hasta 18 días buscando a Luciana en Neuquén. Y no hablemos de Florencia Penachi, no hablemos de Natalia Chicholi, no hablemos de un montón de personas que se han perdido en esta nebulosa del crimen organizado.
¿Y no hay ninguna posibilidad de que esto se pueda revertir? ¿Quiénes serían los que tendrían que revertir esto?
Mirá, por concepción y identidad, yo estoy convencido que es la parábola del buen samaritano. O sea, cuando vos tirás una ayuda a la gente que lo necesita. Nosotros, particularmente en Neuquén, empezamos a hacer una serie de conversaciones con el obispado y demás, creando lo que es los buzones de la vida, o sea, poniendo en las parroquias, en los clubes, vemos si podemos hacer una reunión con el intendente Gaido para poner en las comisiones vecinales para que la gente anónimamente, a través de un sobre, pongan esos buzones de la vida, que se abran en un momento determinado, que también en ese momento que se abre, dar una charla sobre lo que es trata y demás, porque Neuquén hoy está dentro del top 5, digo yo, de trata, por su tema económico, más que nada, es una ciudad pujante, una provincia pujante, y bueno, estos tipos vienen y están donde está la plata, así que estamos articulando con organizaciones no gubernamentales y estamos viendo a ver de qué manera poner desde las organizaciones la falencia que dejó el Estado, ¿no? Con todo este, con el tema de diezmar. Por eso es importante empezar a unir recursos con la gente comprometida que está en el tema. Nosotros ya empezamos charlas con la Fundación Irene, que la presidenta es Patricia Maestegui, empezamos a ver con temas, hay una red de mujeres que están con el tema del no reglamentarismo y el abolicionismo, que también quiere colaborar, aunque es otro tema, pero creo que es la puerta de entrada para el tema de la trata, con gente que también está apoyando de la virtualidad, hoy ha mudado el delito. Ya no es como antes a nosotros que nos decía nuestra mamá, che, tengan cuidado cuando estén en la plaza porque hay una traffic blanca. Hoy la traffic blanca no es ni más ni menos que este celular. Y estos tipos, estos chacales, captan tanto para la trata sexual como para lo que es la trata laboral. Hoy no hace falta ir a Tucumán a buscar empleados, no hay llamado golondrina, sino que son empleados temporales para venir a Neuquén, porque eso lo hacen a través del celular y le hacen toda una ingeniería financiera para depositarlos, traerlos y demás, y después dejarlo al costado de la ruta, como son muchos de los casos que nos ha pasado acá y que ha atendido el Centro de Atención a la Vida.
Con respecto a la prostitución y los intentos continuamente de instalar la prostitución en la provincia con el cuentito de Vaca Muerta, ¿hay prostíbulos en Neuquén?
Sí, particularmente lo que es la zona de confluencia, lo que conocemos como la gran urbe de Neuquén, Camalo, Neuquén Capital, Centenario, Plotier, Plaza Cutralco, Departamento Confluencia, informes de inteligencia dicen que hay más de 638 departamentos donde se ejerce la prostitución. Y esto es por una ordenanza que sanciona el Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, donde prohíbe los famosos confiterías clase C, que eran los que se conocían como boites o se conocían como tabares, pero eso no dejó que existiera la prostitución. La prostitución existe y se ha ordenado y ha mudado el de estar en lugares para pasar a ser también estar en la virtualidad de la red y hacer ofrecimientos ahí, de los ofrecimientos ir a lo que es los departamentos privados. La provincia de Neuquén creo que ha creado un área de inquilinos y demás. Sería bueno, creo que la encabeza Federico Prior, ver y empezar a reglamentar eso también, para que tengan ciertas cosas, más allá de que es una contravención y no es un delito el hecho de la prostitución, pero sí es la puerta de entrada para lo que es el engaño, la captación y la explotación de personas, porque lo hemos visto en diferentes procedimientos donde vienen personas engañadas a trabajar en ciertas áreas muy lejos de lo que es la prostitución y terminan siendo explotadas por tratantes en esta zona. Más acá enfrente del hospital se hizo allanamiento con resultados altamente positivos y con víctimas que volvieron a sus hogares. O sea, esto no escapa a lo que es. Y desde el gobierno tendría que haber algunos mecanismos, más allá de venir con esas banderas que la trata no es prostitución, la prostitución tampoco es trabajo. Y si fuera un trabajo, tendría que tener un convenio colectivo y un montón de cosas que hasta hoy no está, que hoy es una ilegalidad. Y nosotros, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esto es la realidad que vive hoy Neuquén, que también la pone dentro de lo que es las zonas rojas, lo que es la provincia de Neuquén, por esto que decían. Y creo que el otro día escuchaba a expertas en el tema de prostitución, como diciendo que un poco más había que adorar al trabajador petrolero, que le daba la oportunidad de que pueda ganar su dinero. Me parece que estamos muy lejos de eso, y me parece que avalar todo este tipo de situaciones es ni más ni menos que fomentar un delito. Así que bueno, reitero, me parece que un gobierno, más de una república que firmó tratados internacionales, que tiene una historia aparte, porque una historia que empezó hace mucho, que nosotros activamos una guerra civil con Brasil por el hecho de agarrar y de decir de los vientres libres y que no existía más la esclavitud. Bueno, y en Brasil casi viene más de 8 millones de esclavos a vivir al país, y tuvo que arreglarse desde una embajada o desde acuerdos diplomáticos, y la ley Palacio, y la trata de blanca, y un montón de cosas. Y cuando se habla de trata de blanca, se habla de trata de blanca porque las negras se podían prostituir y hacer lo que quisieran, porque de hecho no había ninguna ley que lo reglamentara. Paradójicamente, hoy en el siglo XXI tampoco tenemos ninguna ley que reglamente la subrogación de vientres, o que se venda un chip. Pero sí tenemos el abigeato, que es: si vos vas, cuatreas un ternero, si vas preso, pero si vos vendés un bebé, no. Entonces estas son las cosas que a veces el progresismo te pone adelante como diciendo factores de crecimiento, y lo único que hacen es atrasar, y lo único que son serviles a intereses, como te decía anteriormente, el crimen organizado. De hecho, no puede existir la trata de personas si no hay una connivencia con factores políticos y con factores judiciales. Y esto hay que dejarlo claro, y hay que decirlo clara. Esto también es un tema de hecho.
Sí, ahora, por ejemplo, el comité va a depender de seguridad, y justamente su seguridad son los principales cómplices de que exista la trata, y los que cuidan a los a los proxenetas y los traficantes.
Exacto,
y a
exacto. Entonces, nosotros de la Fundación Alameda hemos desmantelado cúpulas de las policías. Por supuesto que a mí me ha tocado trabajar con policías federales, idóneos, probos, hombres justos, que hace las cosas bien, pero como está la institución, y reitero, cuando hay muchísimo dinero de por medio, también ingresa un grado de corrupción. La PCA, la prefectura, gendarmería, son hombres que saben lo que están haciendo, pero el cambio es, por general, que todos los hombres son buenos, pero si los vigilan son mejores, y no todos nos podemos ir vigilando, también en esto de cortar o acortar desde el comité también es para que esto, para dar cierta vía libre para que algunos negocios se puedan hacer y otros no.
Ahora, ¿reglamentar la prostitución estás a favor?
No, por supuesto que no, es un delito. Bien. Es un delito y me parece que más allá de un delito es la violencia más extrema que recibe una mujer. Y me parece que los reglamentaristas que ven esto, me parece que no están viéndolo bien, pero no me voy a poner a hablar mucho más de un tema que para mí es ilegal y que hasta el momento que siga siendo ilegal no voy a propiciar ni hacer bandería de algo que está fuera de la ley y que está penado por la ley. Con una contravención, con un delito menor, pero está fuera de la ley. Así que no voy a discutir más con esto. Por esto que te decía, la historia que tiene la Argentina en esto de las libertades sexuales, de lo que tiene la lucha contra este flagelo que es la prostitución, para mí la prostitución no es trabajo y quien así lo declara está cometiendo.
Entonces, si hay funcionarios, y si hay funcionarios que están proponiendo que la prostitución es trabajo, les cabe perfectamente
el mal desempeño de funcionarios públicos por promover un delito. Ir como todo hombre comprometido con la sociedad por el tema del bien común, ¿no? También, y hablábamos de la parábola de vuelta marital, no pasar por delante y para hacer como a nosotros no nos toca no hacerlo, sino que es ir y comprometerse y denunciar estas cosas. Reitero, todos tenemos el derecho de equivocarnos y todos tenemos también la libertad de defender posturas. Desde el ámbito individual, particular, pero no desde un poder donde, y más con una herramienta del Estado atrás.
Bueno, hacemos una pausita si podemos disfrutar. Vos de tu cafecito cortado y yo de mi cappuccino. Escuchamos un tema musical y volvemos a la charla. Estamos hablando con Jorge Blanco, militante contra la trata de personas.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza. Rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños. Cambió pañales, sirvió los panes. Llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comía, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas. Sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada. Vio más amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con qué jugar. Barrió los pisos, tendió las camas. Se vio al espejo, miró las canas. Juntó las cosas de cocinar. Cortó las papas, las puso al fuego. Y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega. Todos los días se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cancón se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin, ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras, a sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo. Los fines había un carajo, para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se fue derecho para su nido, siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido, tenía un momento para descansar. Se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron, se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastes, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales, como aire que entra por la ranura, los dos jugaron con su ternura. Le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Como la mugre en el lavadero.